escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Volvemos a la antena y tenemos ya con nosotros la presencia majestuosa del señor Cine, una persona gran querida por el público y por el programa, por el equipo de Game Over, ¿no es así, señor Cine?
Luego te pasaré la paguilla.
¿La qué?
La paguilla.
¿La padilla?
La paguilla.
El dinero, el parlé, la pasta. Abuelo. El presidente muerto, Gerard Ford, Michael Jackson.
Es la primera vez que lo oigo, eso de la...
Sí, tu coche queda un poco...
¿Qué dice?
Malamente al aparcar el mío.
Oiga, no me fastidie, ¿eh? No, no estaba aquí en primera hora cuando he explicado mi aventura con los guardas urbanos.
A ver, explícalo.
No, voy a explicar otra vez, hombre, ya la he escuchado a usted. Se baja el programa y lo explica.
Ahora mismo.
Nos preguntan en el chat y muchas veces por la calle. Yo voy por la calle y me para la gente y dice...
Sí, seguro.
Me dice, oye, ¿y Venancio?
Venancio, ¿dónde está Venancio? No le pagáis ni en negro ni en blanco, entonces no viene.
No, le pegamos si quiere, pero pagar no... Pegar lo que quiera.
Se ha ido a otro programa.
¿Qué me dice? Al tomate, seguro.
Otro programa que hay por ahí que no quiero nombrar.
Dígalo, hombre.
No,
dígamelo porque la letra empieza.
No.
Va.
Empieza por la G.
Por la G.
Se me ocurre un poco. Hay un programa que tiene un nombre muy similar al suyo. Tan similar que es el mismo. Pues sí, le han fichado.
¿Qué me dices?
Sí.
Qué tontería de espacio estamos todos protagonizando.
Yo solo conozco otro programa que se llama igual que el nuestro y ya no está.
Ah, pero ya no está. Pues Venancio.
Que desde que le compró. Desde que le compró la cadena, sí. El señor P.
Uno.
El señor P.
No metamos en.
El señor P. Y dijo, uy, esto fuera.
Que el Venancio es capaz de haber sido un programa que han cerrado.
Pues es posible.
Es posible. Es que conociéndole, seguro. En fin, a ver si le convence que venga un día, aunque sea por los viejos tiempos. Y nos dice,
ya me lo imagino grabando el programa en el cuarto del conserje, sí. Con las escobas.
Sí. El señor Cine está aquí para hacer otro spec que será a continuación. Espérate unos minutitos y comentará. A ver qué ha dicho de Arkanoid, porque usted me envió ayer un mail diciendo: ¿qué digo de Arkanoid?
A ver, han elegido ustedes un juego.
¿Qué ha jugado?
Lo eligieron ellos.
No, y tiene mucho para decir, vamos, es que.
Lo eligió el público.
A ver cómo me enrollo yo. Por cierto,
hablando del público, a ver si se le ayuda.
Insisto, coja el de Super Mario, sustituya el título del juego y ya está.
¿Tú te crees que yo guardo los guiones?
¿No ves que los hace con boli? Están
con boli.
No sabe lo que es el ordenador este hombre.
Y en hoja reciclada.
Sí, a ver. Home. Uy. En fin, señor Ibañez decía, hablando del público, que por cierto vamos a presentar a continuación, a ver si recuperamos, como decía Lisaco antes, la frase del oyente. Ese gran espacio al cual dedicamos mucho tiempo en anteriores programas. Y a ver si el público hace el efecto contrario y hace la frase del programa.
Que también lo hacían en la temporada pasada.
Ahí está, a ver si recuperamos las viejas tradiciones.
Bueno, y a ver si lo que dijo un oyente hace dos temporadas,
sí,
que iban a, que ellos se iban a encargar de hacer una página de los fans de Game Over.
A ver si es verdad. ¿Quiénes son estos fans que hay ahora mismo en el chat, amigo Joan?
Tenemos a Harakiri, a Kylos, Kandahar, Mephiston, Osano Wo, Rockman, Sagio, Sputnik 4, Togusa y Watt.
Tenemos dos llamamientos para hacer a la audiencia.
¿Dónde está Sagio?
De verdad, ¿dónde está Sagio?
Pues se pone Watt 2. Como yo últimamente que... tenía problemas de conexión, no me extrañaría que se hubiera caído.
De verdad, ¿eh? Yo cuando entra Watt sin el Sagio, me entra
un desazón. Su hermano está en el hospital o algo parecido.
Ya estoy sufriendo. Si no está el Sagio, yo ya sufro. Estoy, ay, ¿qué le habrá pasado al Sagio? Ay, ¿qué le habrá pasado? Ay, ay, Dios mío. Bueno, tenemos, lo dicho, dos llamamientos que hacer. En primer lugar, recordad que tenéis en la página principal un enlace a una encuesta que pregunta cuándo nos conocisteis. Hay varias opciones de la temporada 3, temporada 4.
¿Lo conocisteis personalmente?
Y hay gente que nos ha puesto una persona en la temporada 0.
Y dos, la temporada 1.
¿Quiénes sois?
Que os volvemos a insistir. Escribirnos un mail, pues yo qué sé, pues para contarnos algo, o que vengáis, o lo que, o para que nos llaméis, o lo que sea.
Porque son temporadas que no estaban por internet.
Temporada 0.
Yo ofreceré un plato de fabada a quien nos informe sobre el paradero del oyente insatisfecho.
¿Lo dices de verdad?
Sí.
Si alguien nos informa del oyente insatisfecho, mítica imagen de este programa, ¿harás un plato de fabada?
Le regalaré un plato de fabada.
Ahí lo tenéis, amigos. No, es que ya.
Es verdad,
con
información
del
oyente insatisfecho de temporada 0.
Con estos alicientes, ¿quién se puede resistir? Y el otro llamamiento es que vayáis también a la página oficial, encontraréis un bonito enlace al mapa de oyentes de Game Over que estamos rellenando todos juntitos, y hay el segundo ya por fin oyente internacional, al cual también le enviamos un saludo. Queremos más gente de América.
De Chile viene.
De Chile, un país con nombre de comida picante.
Eso, no, es una especie.
Cultivando a la audiencia,
haciendo chistes. Si no recuerdo mal, es una especie.
¿Cómo era aquello, señor cine? Chistes regionales solo hacen gracia si no eres de allí.
Exactamente.
Bueno, pues un saludo al señor, no recuerdo el nombre ahora, a ver si luego me puede entrar el Yuan y me dice el nombre concreto, que le quiero mandar un saludo. Y lo dicho, a todos los que no estáis todavía, entrad, encontraréis una pequeña guía en el foro donde podéis poner, lo dicho, vuestro nombre, un pequeño saludo y vuestra población. Y así sabréis toda la gente que hay por España escuchándonos y también más allá de nuestras fronteras. Y a mí personalmente, os lo he dicho muchas veces, me hace muchísima ilusión de que os apuntéis y veamos a todos estos oyentes que hay repartidos por nuestro mundo. Tenemos una llamada después de muchos meses sin recibir llamada. ¡Oigo, vaya eco! ¡Dios mío! Hola, ¿qué tal? Hola. ¿En Canna?
Hola, amigo de las ondas, ¿estás ahí?
Hola,
amigo.
Tierra llamando a teléfono. Teléfono, conteste.
¿Qué tal? No, Tierra llamando a pincha. Conecte bien el teléfono, por Dios.
Está bien puesta.
Vale, amigo. Querido amigo, la próxima vez acuérdate de bloquear el móvil cuando vayas por la calle.
Hola, amigos. ¿Estás escuchando Game Over? O eso creen algunas personas. Es un momento este triste, el típico momento en que no contesta nadie al teléfono.
¿Qué pasa? Hay una voz
al otro lado.
¿Hola?
Soy Hastur.
¡Oh, Hastur! ¡No pasa más, Hastur!
¡Listo! ¿Qué pasa, gente?
Alicantino de pro, amigo de la familia.
Alicantino Madrid, aquí, en el Timo.
Y oyente.
Exacto.
¿Ves en el Timo?
¿En el Timo?
Sí, tío, aquí.
Oye, ¿seguís vivos? ¿Has pagado o te han dado una entrada?
No, yo estoy aquí como están.
Pero, Hastur, tío, el Timo no era un juego de esos de seguir luces de colores.
¡Ah! ¡Tío! ¡Me parto! A ver, estoy aquí enfrente del stand de Microsoft, donde han montado unas cuantas Xboxes 360.
Saeva, pon música de terror, que esto es un momento terrorífico. Está delante del stand de Microsoft, Hastur, arriesgando su vida para traernos información de última hora sobre la Xbox nueva, ¿no es así?
Sí.
¡Nol!
A ver, aquí están, el Dead or Alive 4, el Project Gotham Racing, el King Kong
pero
y el Camel.
Vamos por partes.
El Tetas or Alive.
Las tetas, ¿cómo están las tetas del Dead or Alive?
Pues mira,
¿cómo se mueven?
Si has jugado el Ultimate, el diseño de los personajes es prácticamente igual.
¿Qué me dices?
Sí. Eso sí, los escenarios.
Qué rancios.
Se nota.
Se nota que es Findus.
La pregunta que todo el mundo se hace: ¿Y de los trajes qué tal?
Ahí.
Hombre, yo solo puedo ver gente jugando. Los trajes veo los. Vamos a ver, un momento. Nada, lo típico de toda la vida, sí. Digo, los escenarios se impresionan.
Game Over, un programa de hombres.
Oye, Hastur.
Dime.
A ver, ¿hay mucha vigilancia en el stand?
Que va, lo que pasa es que están encapsuladas.
¿Qué?
Me explico, están dentro de una vitrina de cristal.
¿No son como redondas?
redondeada.
Vale, pues nada, la arrancas, ¿no? En plan Monkey Ball, Hastur.
Claro, claro, si me tiro encima igual los destrozo.
Mira, ahora que no nos escucha nadie, tú coge un martillo, o el zapato sí. mismo, le das una torta y te la llevas.
Y ya. ¿Y qué hago con los 70 nens que hay enfrente esperando jugar?
Les pones una PSP, la tiras al aire y ya saldan todos.
Yo la mía, desde luego, no la pienso sacrificar.
Pues tira la Engage, tira tu Engage.
Una mierda, y sabes cómo llamo.
Hazme escoger, tío. ¿Qué tiras, la Engage o la PSP? Tienes que elegir, elige.
Difícil elección.
Qué triste. Si se lo tiene que pensar, malo, ¿eh?
No, venga.
Es verdad, ver. ¿Dónde se juega mejor a Monkey Island? ¿En la PSP o en la Engage?
No sé, en la Engage no lo he probado. La PSP simplemente estuve probando un momento. Venga, va, hay más juegos. ¿Qué más
que ¿Qué más hay? Háblanos del King Kong. Del King Kong.
Vamos a ver, ¿qué coño de interés tiene un puto juego que sale un gorila gigante?
Oye, mira, mira Nintendo.
También tienes razón, también tienes razón.
Ahí te has pillado,
Pero ese gorila va en gallumbos.
Es verdad.
Lleva corbata, este no.
Bueno, el gallumbos no. No, gallumbos no lleva.
Gorila con clase.
Eso sí que me gusta.
Maquila gorila.
Pero este es un gorila gigante, los gorilas gigantes molan.
Maquila gorila, sí, sí.
Exacto.
Oye,
dime.
Hastur. ¿Hay gente en el stand?
¿Perdón?
¿Hay gente en el stand?
Está lleno.
No, que esté jugando, dentro del stand.
¿Dentro del stand?
Sí, sí.
Bueno, la gente se queda viendo el salón que tienen montado aquí, los de Windows Media Center, y poca cosa más. Tampoco es que hay mucho que enseñar. Solo esta parte es la que está realmente llena.
Oye, pregúntale a alguno de esos si se puede meter Linux en la Xbox 360.
Pues por lo que he comprobado con algunos que he ido a preguntarle cosas un poco serias, no tienen ni idea. Así que casi mejor lo pillamos.
Siendo país. Vale, vale. No sé si yo sí preguntarle algo a alguien que haga cola para jugar. Oye, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Tienes novia? Pregúntale si tiene novia.
Pregúntale.
¿A ti no te gusta la Play 3?
O del Barça Madrid, pregúntale.
Pregúntale.
¿Qué?
Del Barça Madrid.
Oye, ¿y el antivirus qué tal? El mundo de los antivirus.
Ah, muy bien, perfecto. Aquí estamos. Ahí hemos estado toda la semana atendiendo clientes. Y bien, no voy a poner en plan promoción, ¿por qué no? No me da la gana, he estado toda la semana así que... probarlo y callar.
¿Has probado algún juego de esos o qué?
Sí, probé el Cameo y el Project Gotham.
¿Y qué tal?
El lunes cuando soltábamos nosotros.
Cuéntanos rápidamente,
¿qué tal? El Cameo es bastante impresionante gráficamente, no por los personajes, sino por los fondos y la multitud de elementos que hay en pantalla.
Caramba.
O sea, pues, algunos puede parecer un simple plataforma, pero es bastante impresionante.
¿Y?
Y el Project Gotham, si el 2 ya era buen juego, este es mejor todavía.
¿Hay Q2?
Sí.
¡Hay Q2!
Yo he visto eso sí. En un escenario, hilando fino, me fijé y había dientes de sierra.
¿Qué me dices?
Sí, sí, sí.
¿En la Xbox 360?
Sí, sí, sí.
Por
sí,
Dios,
sí.
Ay, por favor.
Los vi.
Por favor.
Pero sí, se mueve muy suave.
Esto es un despropósito.
O sea, ahora mismo te puedes acercar a cualquiera de lo del stand y decirle, con todo este avance técnico, ¿cómo es posible que ustedes sigan sacando dientes de sierra? A ver qué cara te pone el de Microsoft.
Y dirán, ¿el diente de qué?
Tienes que ponerte a gritar, ¡Anti-Aliasing! ¿Dónde estás? Que es muy, muy propio. En fin, señor Hastur, gracias por llamar.
De nada, yo aquí, aprovechando la ocasión.
Que sepas que el señor Cine te odia porque le estás comiendo rato de su espacio, pero bueno.
No pasa nada, ya cobro.
Yo cobro igual.
Sí. Señor Hastur. Alicantino. Venga, de pro, claro. Amigo de la familia, oyente.
Sí,
muchas gracias.
Y a esperar recibir el Phoenix Wright.
Ah, magnífico juego.
Magnífico, hay objection.
Venga, objection. Venga, nos vemos. Muchas gracias por llamar. Hasta luego.
Recordemos a nuestros oyentes que el Cameo es un famoso juego multiplataforma,
sí.
En el que llevaremos a un camello en busca de la droga.
Sí, sí. Uy, multiplataforma.
Exacto, ¿no? Es multiplataforma, sí. Saltas de una plataforma a otra, hay más de una, es multiplataforma.
Y en el que sale Santiago Segura diciendo Torrente 4, ¿no?
Exacto.
O sea, tu definición de Super Mario es que es multiplataformas.
Exacto.
Vale,
o
bien.
No. En fin.
Bueno, en el caso del Super Mario, multitubos.
El concepto, claro. El concepto, claro.
El concepto, claro. Claro, claro. Vamos a poner una cuña muy clara, como es la de Retrospect, que el señor Cine está ansioso de ir con su cometido, y eso es importante. Cuando quieras, amigo Saeva, por favor, haz nuestros honores.
Si estáis cansados de análisis de videojuegos que no dicen nada de las cosas importantes de verdad en las cosas de los videojuegos, ya tenéis la sección magnífica que analiza los juegos del futuro, Retrospe. Quiero decir, los juegos del pasado, que me he equivocado. Retrospe, la sección magnífica que estabais esperando, que analiza las obras maestras. pasado, eso dicen los que me dan los juegos, de los videojuegos, de la cosa. Ya está aquí, ya llegó, Retrospec. Ya está aquí, escuchadla.
¿Cuántas hojas?
Qué gran juego, qué gran juego.
Y lo que me preocupa es que estoy intentando mirarle las hojas a ver qué ha escrito y el tío las esconde.
No se las enseño, si no se acaba la sorpresa.
El tío las esconde.
Se acaba la sorpresa de que están vacías.
Adelante.
Acabando una película.
Esta semana me han enseñado ustedes un juego impresionante que dice usted, seguro que lo ha jugado, efectivamente, alguna vez lo he jugado, pero ¿para qué? Se llama Arkanoid.
Arkanoid.
Es un juego que, vamos, no me puedo enrollar como otros porque no tiene nada. Es una... Bueno, me he leído de qué va el juego y se ve que ha habido una invasión extraterrestre o algo que ha destruido la Tierra y solo hay una nave espacial que queda viva.
Como el Meteos.
¿Puedo decir una cosa?
Dígame.
¿Me está diciendo usted que Arkanoid tiene menos que el Pong el día que también lo analizó?
¿Cuál era el Pong?
¿El de las dos raquetas y la pelota?
Pues seguramente sí, porque vamos.
Si no se acuerda, ¿no?
Eso, hay un malo maloso que se llama Doom.
¿Pero cómo va a haber historia de Arkanoid?
No, el Doom.
Oiga, perdone, hay historia. Usted lo que parece que no lo ha visto, porque es un simple.
Sí que había historia, ¿eh, Mar?
Como en el Meteos.
Yo tenía el 1 con historia, ¿eh? Igualmente. En el MSX.
Y te recuerdo que el Arkanoid 2 se llamaba Revenge of Doom.
Calla, que ya me ha fastidiado la sección, que tenía media hora para hablar de la secuela.
Joder.
Bueno, el juego en cuestión es de la compañía Taito.
Taito daño.
Sí,
hoy estamos chiquitos, ¿eh?
Y el juego apareció en el año 1986.
Joder, no ha llovido.
Y como no hay mucho que decir del juego, vamos a hablar de 1986.
¿Qué?
En ese año, en Televisión Española...
Oye, espera, esto...
No, siga.
Esto es muy viejo.
Siga. A mí me gusta eso.
Todos los programas de hoy lo hacen esto de sí, en el año tal, sí, total.
Cállate.
Esto es muy triste.
Tú no me pagas por ser original. En este año se estrenó en Televisión Española una serie con Juan Echanove que se llamaba Turno de Oficio.
¿Estaba delgado?
De Antonio Mercero. No, ya estaba gordo.
Ah, vale.
Y también aparecía por primera vez en Televisión Española Se ha escrito un crimen.
¡Oh!
¿Sabe usted cuántos años lleva Se ha escrito un crimen? Me ha dado siempre mucha rabia esa serie.
Y a mí me daba rabia porque decía, la invito algún día a mi fiesta de cumpleaños a la Fletcher y madre mía.
Y alguien muere.
Pero a mí me daba mucha rabia porque siempre cuando había un crimen reunían en una habitación a todos los sospechosos y decía, ¡fue usted! Y el tío confesaba siempre, ¡sí, es verdad, me ha descubierto, señor la Fletcher! ¡Qué lista que es usted! ¡Gilipollas! En el año 86 también una gran noticia fue que Isabel Pantoja volvió a la canción después de la muerte de Paquirri,
por
no
Dios.
Se ría. Muere Cary Grant, el actor Cary Grant, gran
pobre,
actor.
Pobrecillo.
Fraga dimitió como presidente de Alianza Popular.
¿Qué me dice?
Fraga todavía está, parece mentira.
Sí. No se aguantan ni los pedos, pero
vive coleando.
Es el monstruo mutante.
Es
el monstruo mutante de la playa de Palomares.
Dos noticias económicas importantes que aún hoy nos afectan, como son: España entró en la Comunidad Económica Europea y aparece el IVA.
¿Qué me dice?
Usted se reirá, pero ahora estamos todavía con el IVA de... A ver si baja el IVA de los productos, los libros, los discos y tal y cual.
Sí. Promesas, bueno, 20 años cumple ya.
Promesas del gobierno que no lo dejan bajar en la Comunidad Europea.
Ese año también explotó el Challenger. ¿Se acuerda usted del Challenger?
¡Oh,
Challenger! Sí tengo recuerdos de ver la explosión.
Eso les pasó por poner a una mujer al volante.
Y también en el año 86 fue el accidente de la central de Chernóbil que todavía se acarrean sus efectos. Pero lo más importante ocurrió el 17 de septiembre del 86.
Hombre, yo diría que lo más grave fue lo de la central nuclear.
No. El 17 de septiembre del 86 fue declarado Día de las Playas.
Día de las playas.
Fraga, ¿qué opinaba
y de
ello?
Los chiringuitos, ¿no?
Y volviendo al Arkanoid, ese año se colocó número uno en la lista de éxitos The Wall de Pink Floyd, que tiene relación con el Arkanoid, porque
claro,
el Arkanoid lo que tienes que hacer es destruir los ladrillos que te cuelgan por encima de la pantalla.
Bien relacionado.
El manejo del juego es muy sencillo.
Sí.
Tiene abajo una raya, tienes que moverla para la derecha y para la izquierda, van cayendo pelotitas del cielo y tú les vas dando a los ladrillos de arriba.
La raya de abajo no es la nave que ha sobrevivido al holocausto extraño este.
Eso dicen ellos, pero no es una nave ni es nada. Hay algunos ladrillos que tienen unos poderes especiales,
sí,
que te hacen más rápido, más de una chorrada como cualquier otra. Y de los 4.295 juegos que hay analizados en una web que se llama International Arcade Museum, el juego ocupa el puesto 22 en popularidad. O sea, que tan bueno no es. ¿Lo hay mejores o peores?
¿Quién estaba en el 21?
Perdona, de las decenas de miles de juegos, estar en el 22 está muy bien.
Bueno, de los 4.295 que he analizado.
¿Ya está?
No, seguimos.
Uy, ya no tengo contenido de...
Es un juego incluso que, como decía antes aquí Bocano, que me ha pisado media parte de la sección, tiene secuela, que increíble, un juego de gran argumento importante que tiene secuela. En el año 87, Arkanoid Tournament En el año 87 también, Arkanoid Revenge of Doom, que decíamos que era el malo maloso de la primera parte.
¿Cómo se le acuerda al tío? Busqué información.
Y al final, Arkanoid Returns. Como vemos, ya en el juego están avanzando lo que sería el cine de Hollywood posterior.
Sí,
de
sí.
Tal Returns, Revenge,
igualito.
No sé qué, tal
recuerdo.
Yo me pregunto, ¿y estas secuelas qué tienen de original? Porque todo el rato lo mismo.
Arkanoid Begins, ¿no? También.
Sí, hubo una novedad, no sé si la has explicado ahí.
Las diferentes novedades son, pues eso, diferentes tipos de ladrillos, escenario diferente, en fin, pero no...
Sí, bueno, había no la de... que en el 2...
En el 2...
O sea, en el 1 eran 50 fases.
Sí.
En el 2 eran 50 fases, si ibas por la silla de derecha, otras
sí,
50
eso,
si ibas por la silla de la izquierda.
Sí, por un lado, por el otro, muy bonito. Y además, la curiosidad del juego, ya para acabar esta gran sección...
Rapidito.
Es que hay un grupo de música que se llama Arkanoid.
¿Ah?
Yo traía un tema musical y luego, si al final hay tiempo, pues...
No.
Pues nada.
Pues muchas gracias por nada, señor Cine.
Se acabó.
Lo único que me gusta de su edición es que cada día se la curra más y realmente busca información al respecto de los juegos que analiza. Y eso dice mucho en su favor.
Mucho esta semana.
¿Quieres usted con el dato de 17 de septiembre del 86?
Tres días
día de la playa.
Tres días después de mi cumpleaños. Qué bonito, hermoso. Este año lo vamos a celebrar. El 2006,
que volvió la Pantoja.
17 de septiembre celebraremos el Día de la Playa.
El 20 aniversario del Día de la Playa.
Sí. En fin, señor Cine, gracias por nada.
¿Y el mes que viene
ya veremos
otro
qué
peor.
Dice... O más.
¿Sabe cuánto he jugado yo a este juego?
¿Cuánto?
5 minutos.
Bien,
por cierto,
para el Cine.
Por cierto, esto demuestra de que no salió Super Nintendo, como decías.
Es verdad, pensaba que sí, pero no. Bueno, en fin, hasta aquí la Retrospec, otra cosa mariposa. El juego de la semana.
Reconozcámoslo. ¿Cuándo ha sido la última vez que jugando a un videojuego nos hemos preocupado por el bienestar del personaje?
En el Black and White me daba pena a mí.
Hemos empatizado con él y la sola idea de verlo morir os llenaba de un hondo pesar.
Ay.
Si sois como yo, años. Desde que jugué al Final Fantasy VI no he vuelto a preocuparme demasiado por unos personajes y tramas de plantilla hasta que llegó el Fahrenheit. Fahrenheit ha sido definido por sus creadores como una película interactiva, un género que quiere redefinir las aventuras gráficas. Unas palabras temidas para cualquiera que haya jugado al Road Avenger de Mega CD.
¡Por Dios!
¡Qué ejemplo!
¡Por Dios!
Os recuerdo que eso era una película interactiva.
Y lo demás eran hostias, ¿no?
Pero Dragon Lair, el Time Gal,
afortunadamente las cosas han avanzado mucho desde entonces.
Ya te digo.
A mí me gustaba el Rata Avenger, coño.
¡Cállate! ¡Claro, hombre!
A mí me gusta pegar medio hostias contra la pared, pero no lo digo en voz alta.
Guay,
un momento, lo acabo de decir en voz alta.
Sí, sí.
No, que no conste plantilla, usted lo borra después.
Corra un túpido velo.
Bueno, afortunadamente las cosas han avanzado mucho desde entonces y el grado de interactividad propiciado por el avance de las 3D se hace notar.
El punto fuerte de las aventuras gráficas, pues como no podía ser de otra forma, es la historia. Y este videojuego no se queda corto. Fahrenheit empieza una fría noche de invierno en una cafetería de Nueva York, supongo, a pesar de que aquí ponga Nueva Cork. Tremendo. El World causa estragos. Nuestro protagonista es Lucas Kane, que se despierta dentro del cuarto de baño con un cadáver debajo. Yech, desagradable. Hay un policía en la barra.
Perdona, eso se le llama impotencia.
Bueno, hay un policía en la barra y no tardará mucho en levantarse y entrar. Hay que esconder el cadáver y las pruebas rápido, por pudor. Poco después podremos llevar a los otros dos protagonistas de la historia, la sexy detective Carla Valenti y su compañero Tyler Miles, un negro que cree que el funky aún está vivo. Ya le vale. El juego no es para niños, que digamos, y tiene algunas secuencias en la versión europea algo subiditas de tono. La versión americana, que por motivos de copyright se llama Indigo Prophecy, porque había el rollo Fahrenheit 911, imagino, no incorpora estas escenas. Está censurado. Jack Thompson debe estar contento. Such a beautiful waste, I say.
Just when you think I'm lost, you found your... Los controles de Fahrenheit son relativamente sencillos. Ejecutaremos las acciones con una secuencia que intentará simular el realizar la acción. Tirar del ratón para abrir el cajón, hacer un semicírculo para hacer una pirueta con un yo-yo. Las acciones se muestran en la parte superior de la pantalla. También habrá momentos en los que tendremos que pulsar rápidamente combinaciones de teclas para ejecutar ciertas acciones. Para realizar acciones físicas, pulsaremos alternativamente las teclas derecha e izquierda. Y para las secuencias de acción, un minijuego al estilo Shenmue, en el que tendremos que pulsar una secuencia de direcciones y si lo hacemos bien, realizaremos la esquiva, bloquearemos el golpe o encestaremos una pelota de baloncesto. Fahrenheit es un juego diseñado para consola y portado al PC, y se nota mucho en el control. Aunque no es complicado, tampoco es el más fácil del mundo. Las acciones del ratón estaban pensadas originalmente para realizarse con un mando analógico, y las secuencias para aprovecharse del doble mando analógico de la PS2. En PC, estos controles son algo incómodos y, de hecho, imposibles de ejecutar en un teclado de portátil, como un servidor descubrió en el tutorial.
El juego tiene algunos extras interesantes para asegurar su rejugabilidad. Por un lado, la aventura tiene cierto margen de flexibilidad. Hay unos cuantos minijuegos escondidos ahí y allá, como uno en el que usas un saco de boxeo para practicar los golpes, que, aunque no hacen avanzar la trama, bueno, añaden profundidad al personaje e incluso te pueden dar algunas pistas. Aunque algunas conversaciones te obligan a hacer todas las preguntas antes de que termine, la mayoría de ellas terminarán tras 3 o 4 preguntas de las 6 o 7 opciones que te dan. Así, a veces vale la pena volver a jugar la escena solo para ver ¿qué hubiera pasado si... puntos suspensivos? A lo largo de la aventura puedes encontrar unos iconos que te dan puntos. O sea, es como en el Mario, ¿no? Saltas y haces ¡pling! Y te tienes puntos. Estos puntos los puedes usar para desbloquear contenido adicional como fondos de pantalla, piezas de la banda sonora que la estamos escuchando, vídeos del making of, qué bonito, al fin making ofs en los juegos, ya era hora, o algunas de las escenas o minijuegos más chulos para poderlos volver a jugar sin tener que pasarse todo el capítulo entero.
A nivel gráfico, el juego es normalillo. Las texturas están poco detalladas y los modelos, aunque bien hechos, adolecen de falta de definición. Seguramente el equipo ha usado los modelos y las texturas de la versión de Xbox para la de PC. Una vez dicho esto, hay que reconocer que en ciertos aspectos las texturas difuminadas y de colores apagados confieren un aspecto especial al juego que encaja con la atmósfera tétrica que rodea la trama. Las animaciones de los personajes están hechas usando la técnica de motion capture y los resultados son desiguales. En las escenas de acción el efecto está bien conseguido, pero hay otras escenas, las de amor, por ejemplo,
uy,
donde no acaban de encajar. Sí, sí, hay incluso una escena de hot coffee.
¿Qué me dices?
A ver, escenas de amor que no acaban de encajar.
Bueno, un poco de vaselina.
Por ahí no.
Un poco de vaselina y encajará, tranquilo.
Vale, sí, sí, exacto. La expresividad de los personajes también es desigual. Algunas expresiones, por ejemplo las de Tyler, están muy bien conseguidas, pero por lo general resulta difícil imaginarse que detrás está una persona humana.
El Tyler es el negro.
El Tyler es el negro cachondo.
Ya, yeah. Porque siempre tienen que ser los iguales los negros en los juegos y películas.
Es un negro funky, tío.
Sí,
yo,
qué mola.
El personaje tiene un ¿cómo se llama esto? Toda su casa está decorada en plan años 70, con paredes de color rojo, sillones de terciopelo...
Yo vi esa escena y realmente la casa mola.
Pues hazte una así.
La novia también mola.
Y el pelo a lo afro mola mucho.
Sobre todo cuando te hace el striptease. En fin.
No, no lo he visto.
En fin, como íbamos diciendo, estábamos hablando de la expresividad de los personajes.
Sí, o algo.
Half-Life 2 sentó las bases de expresividad de una manera muy rotunda en este sentido, y todavía no he visto ningún juego que confiera esa...
Sí.
Ese feeling.
Sí, ese feeling. Es feeling. Que los, a ver, en este juego los personajes sonríen y te miran, pero parece que estén mirando, ya sabes.
La expresividad es Sonic Adventures. Es única expresividad.
Sí, nena, sí. El sonido es superior. Sí, 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 lo estás escuchando, tío. Sí,
yo,
es el
tú
tema
y yo lo sabíamos.
Esto es el tema del negro, cómo no, por favor. Por un lado tenemos una banda sonora de Angelo Badalamenti, que ha compuesto piezas para películas de David Lynch, por ejemplo. El señor Cine los conocerá sin duda.
Conozco, lo conozco.
Lo conozco.
Sí, has ido a tomar un hot coffee con él, ¿no?
Sí.
Tú también lo conoces.
Yo lo conozco.
Sí.
Era la peli.
Ah, sí, que estábamos
aquí. Tomamos
unas bravas los dos juntitos ahí en el bar.
Salía.
Bueno, tranquilo, no me muerda.
Sí, mucha gente cuando acaba las películas se acuerda mucho de él.
Sí, sí, en un sentido metafórico. Para complementar las piezas ambientales, el equipo responsable ha licenciado unas cuantas piezas de, como decíamos en la jukebox, de Theory of a Dead Man para algunas escenas clave. Música que ya habéis escuchado, está más que bien. Personalmente a mí se me ponen los pelos de punta, Dios mío. El compositor ha conseguido con su música lo que los gráficos no acaban de conseguir. Una atmósfera opresiva y triste, marcada con punzadas de acción desenfrenada. ¿Qué pasa, Joan?
Que nos dicen que el señor se llama Angelo Badalamenti.
Badalamenti.
¿Y nosotros qué hemos dicho?
¿Qué he dicho yo?
Angelo Badalamenti.
Badalamenti.
Bueno, pues no lo había oído.
Angelo valga la peni. Okay.
Sí. Pues, sí, por ejemplo, una de las cosas curiosas es que puedes activar, en ciertos aspectos puedes configurar tú mismo la música que suena.
Ah, sí.
Por ejemplo, entras en el apartamento del protagonista.
¿El negro?
No,
no el otro.
Del otro. Ah. El Kane, David Kane.
Kane.
¿Cómo se llamaba este?
Kane.
Sí, sí, Lucas. Pues entras en el apartamento de Lucas y activas el jukebox MP3 y suenan los temas, puedes configurar el tema que suena.
Uh-huh.
Y es muy curioso porque yo siempre, queda muy bien eso poner, por ejemplo, el tema que habéis puesto en la jukebox, el de Santa Mónica. Yo cuando entraba en la casa, lo primero que hacía era poner el tema de Santa Mónica para empezar a hacer las acciones y quedaba...
Ah, fetén, ¿no?
Quedaba sí, muy bien complementado.
El doblaje, por otro lado, en castellano, amigos, es bueno, pero ¿está en castellano en todos los soportes o en Cube no? Porque ya no hemos vivido muchas veces esto, en que todos los soportes tienen...
¿Ha salido para Cube?
No sí. Estoy seguro, no, creo que sí.
Si mira usted las líneas, pone PS2, Xbox, PC.
Ah, pues entonces es normal, porque si aparecía en Cube, hacer el doblaje para Cube, molesta.
Claro, que si hubiese, si el juego se hiciese para Cube, ninguna versión tendría versión en castellano.
Claro.
La culpa es de Nintendo.
La culpa es de Nintendo, siempre.
Que los dobla como putas, ya está.
Lo dicho, el doblaje en castellano es bueno, pero las voces en inglés son mucho mejores. Suele ser habitual en este tipo de doblajes. En este sentido, Fahrenheit se marca un tanto, permitiéndonos disfrutar del juego en castellano o en inglés subtitulado. Y eso se agradece y mucho. Una buena excusa para pasarse de nuevo el juego. O sea, es que no sé por qué pasármelo otra vez. Pues pon el doblaje, tontito. Independientemente, el lip sync, que imagino será todos los labios que concuerden con la voz, no está muy bien trabajado. En castellano imagino que menos, ¿no? Porque al ser otro lenguaje...
No, es que en inglés tampoco.
Ah, en inglés tampoco,
vale,
bueno.
Era como ver una peli, ya te digo, era como ver una peli de artes marciales china que ves la gente que abre y cierra la boca, pero lo que oyes es la mitad de lo que están moviendo los labios.
Tremendo.
Resumiendo, Fahrenheit es un juego muy interesante, un añadido recomendable a la colección de cualquier persona a la que le gusten las buenas historias, aunque tengo que reconocer una cosa, antes que la versión de PC, probad la de Xbox, que tendrá mejores gráficos que la de PlayStation 2 y seguramente será mucho más fácil de usar que la de computadora.
¿Computadora?
Por arcaico. De lo mío.
Par 10.
¿Y qué querías que dijera? ¿Otra vez PC?
El cacharro de los cables.
El Windows.
El Windows.
El Windows. Antes que la versión de Windows.
En fin, escuchemos la puntuación de los super tacañones.
Y valoramos este juego como... recomendable.
Informando desde el frente, comiqueando. La sección de cómic de supervivencia.
¿Cuánto tiempo sin escuchar esta cuña? Por Dios, no recordaba que era tan dura.
O sea, Eva, tío, había un momento de duda ahí, ¿eh?
Estaba ahí, sabes,
entre anuncio y tal.
¿No podía ser este juego el próximo Retrospe?
No.
Que me ha gustado.
Es Metal Gear. Es que es muy moderno.
Metal Gear era este que estaban hablando.
Ah, Fahrenheit.
Este,
no.
Bueno,
no tiene máquina para cargar esto.
¿Cómo que no?
Se lo pasará, a Volcano y lo comente, qué sé. En fin, toca Comiqueando, la sección del cómic de Comiqueando. Pues si no, ¿cómo se llamaría? Si no, si fue tratada las zarigüeyas, se llamaría Zarigüeyando.
Ese chiste lo hizo ya la semana pasada.
Lo sé, por eso me gusta repetirme.
Vale.
En fin, Comiqueando, una magnífica sección que siempre, no sé por qué, siempre que lo hacemos, nos comemos el tiempo tristemente. Los días que hay aquí Jabara, siempre aquí Jabara entra justo a y media.
Funs.
Los días que hay Comiqueando,
déjale empezar.
No, eso también es verdad. Está mirando cuánto en hacer la intro.
Claro, me estoy comiendo más tiempo para fastidiarle.
No, no, pero espera, a ver, ¿cuántas hojas tenemos hoy? Una,
sí, porque
dos, tres.
Llevo tres programas diciéndole al final de Comiqueando: oye, Joan, yo esto guárdatelo para la semana que viene.
Pues, ¿sabes qué digo? Vamos a empezar con la noticia que no pude decir hace dos semanas.
Va acumulando espacio el tío. Venga, empieza ya, pesado.
La noticia que tenía que haber dicho hace dos semanas,
sí,
es...
Venga.
Empezamos por Japón, mira, porque me sale de la...
¿Os he contado cómo son las noticias en Japón?
Muy bonitas, sí, sí. Y los destornilladores también.
Bueno, a ver, la noticia era que Tatsuya Gawa...
Una vez vi un japonés metiéndose por la...
¡Os queréis callar!
Un destornillador. Y daba un... Perdón.
Al final voy a hacer como el umbral. Si aquí no se habla de cómic, me voy.
Perdón.
A ver, que Tatsuya Gawa, más conocido por su manga y anime Golden Boy...
Sí, sigue.
Ya está preparando la adaptación imagen real de su manga más longevo, que se llama Tokyo University Story.
Claro.
Tokyo University Story consta de 34 volúmenes y trata la historia de amor de una pareja de enamorados que se ven separados cuando uno de ellos no consigue ingresar a la Universidad de Tokio.
¿Qué típico tema? ¿Qué tema más aburrido? No he podido entrar en la Todai. Oh, soy un desgraciado.
Bueno, como iba diciendo, humor y erotismo son la tónica de este manga. El señor Tetsuya ya cuenta con experiencia como director de películas, aunque eso sí, películas porno, y en esta ocasión, si bien no llega a este extremo,
sí,
promete enseñar mucha carne, en especial la de la modelo Yoko Mitsuya, que será la prota, y que actualmente a sus 20 años es una de las mayores idols de la juventud nipona.
Como decíamos en la primera hora, la película Bukake en la Mancha, como diciendo...
Que por cierto, si no recuerdo mal, el Tokyo University Story, la gracia que tenía es que como el chaval no consigue entrar en la universidad, se cuela como disfrazado de tía.
Ah... Uy, qué tema tampoco, nunca se ha hecho en el manga, no.
¿Somos de venta?
¿Qué? Bueno, sí, en cantidad.
Sí, pero bueno, en este caso ya sabes que la característica diferencial del señor Egawa es que sale mucha carne y mucho roce.
Sí, eso sí.
Cosa que no salen tantos mangas.
Eso también.
Bueno, pues esta es la noticia de hace dos semanas. Ahora empezaremos por orden.
A ver si es verdad.
Por el mercado español.
Venga, mercado español. Tiene la música de España, ¿no? Bueno, pues nada.
Muy mal preparado.
Venga. Está ahí, pero me paso.
Bueno, a ver, empezamos por...
Venga, acelere que le quedan 10 minutos.
Pua. Joder, bueno, Planeta Agostini. Venga. Tras una espera y varios rumores, por fin llega la edición de lujo de Dragon Ball de manos de Planeta.
¡Otra vez! ¡Pero no, se ha sacado 20 veces!
Es la edición definitiva. De
la edición definitiva que te pese.
Pero si la definitiva ya salió en el 93.
Todo lo estábamos esperando. Yo lo vi y digo, esto lo tengo que poner porque ¿quién lo está esperando?
Yo todavía no me he comprado Dragon Ball, estoy esperando que saque una edición de verdad.
Pues esa.
Sigue esperando. Bueno, la edición, la famosa edición de lujo esta, del señor Toriyama, nos llega, según cuenta los de Planeta, una edición de auténtico lujo,
como en Japón, que
incluirá páginas a color, portadas en relieve con nuevas imágenes dibujadas por el Toriyama, con alguna que otra página nueva y los dibujos que otros autores del manga hicieron sobre la serie.
Claro.
Que eso es lo más interesante de la edición nueva, vamos.
Abuelo Toriyama.
No puedo esperar a comprarme.
Abuelo
la edición
Toriyama.
Constará de 34 tomos, mucho más grande estando en grosor como en altura que los que ya vimos, y tendrá una periodicidad quincenal, con lo que es esperar que el precio no sea muy alto, porque si no se lo va a comprar su padre.
No, que ya igualmente se lo iba a comprar su padre.
El número 1 saldrá con una oferta de lanzamiento en marzo de 2006.
Uy, el kiosco es típico, ¿no?
Porque cada quincenal que va a salir. Yeah. A ver. Lo siguiente, Jason Little es un joven autor neoyorquino prácticamente desconocido en nuestro país. Su trabajo se caracteriza por un dibujo elaborado y minucioso, así por el cuidado del aspecto formal de la narración.
Es lo que tiene.
La penúltima serie, porque la última está saliendo en Estados Unidos, se llama Shutterback Follies, que es el que va a sacar nuestro amigo Planeta Agostini el próximo mes de diciembre, con motivo del Salón del Cómic de Madrid, que se llama Expo Comic 2005.
Nuestro amigo Planeta Agostini.
Curioso. Si digas nuestro enemigo, Planeta Agostini, tampoco.
No,
es una historia de suspense y la protagonista, una chica llamada Vi, trabaja en un laboratorio.
Sí. Vi.
Abeja en inglés.
Yo pensaba otro Vi. Sí, yo también.
No.
Yo también.
Trabaja en un laboratorio revelado de fotos en una hora. Qué mal pensado. Esta circunstancia le hace tener un punto de vista voyerístico de las aburridas vidas de sus clientes.
¿Cómo? ¿Una
voyerístico? Le gusta ver la vida del resto de la gente, dado que trabaja en un sitio revelado de fotos.
Eso lo hizo Robin Williams.
Se trata de una Vi voyer.
Eso ya lo hizo Robin Williams.
Bueno, un día, un atractivo
fotógrafo. Robin, no Robin.
¿Ves? Por eso está Gran Hermano.
Robin era el otro.
Ahora me acabo de acordar de toda su familia, que lo sepa.
Venga.
Un día, un atractivo fotógrafo armenio le trae un carrete de fotos horribles de escenas de crímenes. Armenio. Naturalmente, la protagonista sospecha y decide espiar al susodicho.
Hombre, normal, ves unas fotos ahí de masacre y dice, voy a sospechar
fuera
un poco.
Fuera coño, este buen argumento, buena peli.
Sí, pero ya se ha hecho.
Ya se ha hecho.
Bueno.
Solo decir que esto es más bien, no, es una novela gráfica, no es un cómic al uso, y entonces es más rollo mouse y cosas de estas. El estilo de dibujo me ha parecido bueno y estoy pensando seriamente en comprarme la serie. Simplemente la he visto y me llama la atención.
Bueno, la compré ya. Comentaremos más extensamente.
Ya te digo, en diciembre cuando salga, a ver si me la compro y ya comentaré. A ver, las novedades que saca Planeta para este mes.
Veamos.
Son el número uno de Wonder Woman, serie regular, de Craig Rucka y Drew Johnson.
Ya sacan cosas de esas.
Sacan DC, la nueva frontera número uno de dos, que básicamente es dónde están los superhéroes durante la después de la Guerra Fría. Entonces se explica un poco qué hacían todos los protagonistas famosos de DC.
Rascarse la... Sí.
No, que según aquí explica, continuaron luchando por la verdad y la justicia. Y aquí pues te explica lo que hacían durante la época, que va desde el final de la Edad de Oro de los superhéroes hasta la formación de la Liga de la Justicia.
La verdad, la justicia...
Y la braga de
Patricia.
Bueno, a ver, sacan también...
No lo había escuchado nunca, señor cine. Pues mira que es viejo.
Oye, están un poco...
Es el agua que ha traído el Ishaco, que sí, digo, sí. Esto agua no es, porque lo agito y hace como un olor raro.
Sí, bueno, sí. A ver, sacan también Flash número uno, serie regular, de Geoff Johns y Alberto Dosé. Uh-huh. El JLA número uno es en la Liga de la Justicia, serie regular, Rick Veitch y Daryl Banks. Hombre, por fin, esta música de fondo me gusta.
Pues si estaba todo el rato poniendo lo mismo, casi.
Bueno,
una pregunta, señor Yuanyu. ¿Flash es por fin ese cómic autobiográfico sobre la famosa emisora de radio?
No.
El humor, el humor.
¡Ay, Dios!
Por el intento.
Tú también.
Hijo de brutos, hijo mío.
Te debía una por los sin techo.
Qué rencoroso.
¿Queréis dejar que acabe la maldita sección que todavía va por la primera página?
Bueno, sacan...
Lleva 5 minutos.
El primer número de Superman, Batman, Joef Loeb y Ed McGuinness.
Muy buena.
Por fin, desde el primer número.
Vale mucho la pena.
Superman Metropolis número 1, de Chuck Austin y Daniel C.C. Ugh. Sí, sí, 2 Z, 1 LJ. Que explican que es básicamente una versión de Superman high-tech, con las aventuras de Superman en una metrópolis en plan futurista. Que dices, ¿está bien o no? Vete a saber.
Ahí está, por la puerta Alcalá.
Sacan el primer número de clásicos DC, que es JLA/JLE número 1. Si la Liga de la Justicia y JLE, que no sé qué es.
Vale. Sí, la JLE, la Liga de la Justicia de Europa.
Ah, vale, pues sacan el primer número de eso. Sacan también 100 balas por las malas, de Brian Azzarello y Eduardo Risso. Pues el siguiente tomo recopilatorio de 100 balas.
¿Qué título le ponemos? 100
balas, 100 balas por las malas.
Sacan también...
Esta ha sido la editorial en directo.
Sí, sacan también Otherworld, de Phil Jiménez y Andy Lanning, que es una serie de Vértigo que me gusta bastante. Que básicamente me pasaste el otro día el último número y realmente...
Ahí está.
Lo que es el primer recopilatorio está bastante bien. Sacan también The Originals, de David Gibbons.
The Originals.
The Originals, que básicamente va de una historia entre...
¿Pero es original o no es original?
Sí. Del dibujante de Watchmen, David Gibbons, llega una historia que es un enfrentamiento entre mods y rockers en los 60, en Inglaterra.
¿De mods y rockers?
Sí, son dos seguidores de grupos de música diferentes.
Ah, claro. No sabe nada, ¿eh?
No, es que yo, los mods, mod para mí es un moderador.
No, de mods de moteros, ¿no?
No, mods de moteros no.
No,
no.
Las mods y los rockers.
De Modern Talking, ya está.
Bueno, a ver, sacan también Strange Heaven número 1, Arcadia, de Gary Space and Milliger, que básicamente sigue la historia de Alex Hunter, un joven maestro que ha sufrido un desengaño amoroso y se pierde por las carreteras secundarias de Inglaterra. Intenta orientarse al ver el cartel indicador del pueblo de Strange Heaven y ahí empieza la historia, como siempre, chunga.
Ya te digo.
Bueno, Norma Comics tiene una cantidad de novedades. Tiene nada más y nada menos que una. Tiene IDP, una plaga de ranas. ¿Cómo? Que todos sabrán. IDP es la... Es el spin-off de Hellboy. ¿Sabes que pertenece a una organización? Pues la AIDP.
Vale. Te calles.
El tomo recopilatorio de este. Panini, pongan música de terror. Mucho miedo.
¿Tan mal lo está haciendo?
No, pero es Panini. Panini da miedo. Panini saca Biblioteca Marvel Obezno número 1, de Chris Claremont y John Buscema, que contiene Marvel Comics Presenta 1 al 10, que se abre con un especial que contiene la historia Salvada al Tigre, en la que se inauguraba la serie antológica Marvel Comics Presents, que servía de prólogo al título regular de Lobezno.
Qué bonito.
Y donde Lobezno iba a Madrid Pur y a ese se pone que muy importante para el mismo personaje.
Parcho.
Bueno, sacan también X-Force, de Fabrián Niceja y Rob Liefeld.
¡No! ¡Oh! ¡No! El hombre que se inventa músculos.
Que incluye los números 1 a 6 de X-Force. sacan también Marvel, de la línea Marvel Knights, lo que es la historia del Punisher, guionizada por Garth Ennis y dibujada por Darick Robertson. Uh-huh. Y contienen los números americanos de Born, números 1 al 4. La línea Héroes Marvel sacan Pantera Negra número 1, que básicamente es la historia de Pantera Negra.
Es normal.
Números 1 al 6 de la versión americana.
Es una pantera. Wow.
Guionizado por Reginald Hudlin y dibujado por John Romita Jr. Poca broma. También sacan Capitán Bretaña número 1 por Alan Moore y Alan Davis.
¡Oh!
Que es el... Que básicamente es el recopilatorio en tapa blanda en inglés, pero en castellano.
¡Oh!
Sacan Wolverine y Electra, el Redentor, por Greg Rucka y Yoshi Takamano, en edición de lujo.
¡Oh, una Yoshi Takamano!
Sí, sí, es curioso verlo. Es curioso, cuando menos lo dejo ahí.
La portada es bastante curiosa, ¿no? El interior no lo he llegado a ver, pero...
Es igualmente curioso.
Vale, pues en edición de lujo sacan esto, que es interesante. Bueno, y aquí acaba lo de Panini, por fin.
Se acabó Panini.
Bueno, empezamos con el mercado audiovisual. Selecta Visión acaba el año con lanzamiento de varias box de series completas y una novedad esperada.
Pero a mí me molesta mucho eso que haga Selecta, que sacan la box, pero con un solo DVD dentro. ¿Qué?
No, no, esto se supone que ya son las box buenas.
Ah, bueno.
El 14 de diciembre sale a la venta Box Anime Collectors, que incluye las pelis Akira, Ninja Scroll y Ghost in the Shell. Sacan también el box de Ghost in the Shell Standalone Complex, que ya saben lo que es.
Sí, bueno.
Es una bonita serie de cyberpunk ambientada en el universo de Masamune Shirou y que, por cierto, están dando en el Canal 4.
Oye, por la noche, Volcano, ¿no te interesaría hacer comiqueando? Es que lo definen muy bien las cosas.
Vaya mierda,
es que es una serie que me gustó mucho.
Ya, ya.
Sacan también otra box de Cowboy Bebop. Sí, sí.
¿Otra?
Hombre.
Atención.
¿Y esto será barata, por una vez?
Pone que es nuevo diseño, nuevo formato. El precio no lo pone.
Si la cutre, la cutre ya vale 80 euros. ¡Eh! Va a pagar su padre.
Sacan también la peli de Apple Seed, o sea, Apple Seed de Begin. Espera la película que nos llega en edición de lujo con edición limitada a 2.000 unidades y cargada de extras.
Sí.
Además, a partir de noviembre, Selecta reedita Directos Cut de Evangelion en 6 volúmenes a 10 euros la unidad.
Buah. Oye, pero esto de Selecta no decían que había quebrado, había muerto. O sea, había los rumores en el salón que estaban ahí liquidando y...
Hijo, sacan cosas nuevas.
Ya, pero pues había el rumor de que se iban al carete. No,
a lo mejor la venta de los derechos de Standalone Complex a 4 les ha hecho reflotar.
Bueno, otra cosa que sacan en el mercado audiovisual es que la compañía Flashback Media, bajo distribución de Divisa Home Video, pone en el mercado español por primera vez en DVD Conan el Niño del Futuro.
¡Hombre!
A un precio recomendado de 50 euros a partir del 21 de noviembre.
Y no es la única Conan, ¿no? También sale otra gran serie, me parece.
De momento la que he visto reseñado ha sido esta.
Sí, que me lo comentó Saeva. Sí, Saeva lo comentó. Que
bueno,
sacan...
la empresa que está sacando, que estaba sacando los DVDs de Sherlock Holmes, pues ha sacado todo el pack de los 26 episodios por 20 euros.
De Sherlock Holmes, ¿no? Y
pues 20 euros.
Los perrunos. Muy bien.
Los 26 episodios.
Bueno, pues voy a decir un poco de información sobre la serie esta, que básicamente está inspirada en la novela de Incredible Tide de Alexander Kay, con El Niño del Futuro. Fue producida en el 78 por Nippon Animation Corporate y dirigida por Hayao Miyazaki y... Isao Takahata.
Hombre, por favor, un
componente
respeto,
del estudio Ghibli.
El de Tajada, la Tajada. Venga.
Respeto.
Me estoy saltando cosas porque vamos mal de tiempo.
No, vamos fatal.
Vamos horrible.
De pena, vamos.
La serie se edita completa con sus 26 episodios repartidos en 4 discos DVD de doble capa y contenidos en un pack con estuches dobles. La imagen se presenta en formato original 1.33 2.1, o sea, 4.3, con una calidad buena. Además viene el doblaje castellano realizado en el 84 y el doblaje japonés. Además, subtítulos en castellano. O sea, está una edición buena.
Qué detalle, ¿no?
Hombre, como nos quejamos de que a veces no vienen.
Sí, la verdad es que es triste, pero hay que agradecer hoy en día que pongan subtítulos en español. Es triste, es triste.
Bueno, y ahora la noticia final de Japón que te cagas y ya se acaba esto.
Japón.
Bueno, parece ser que la próxima película de Estudio Ghibli va a sufrir un relevo generacional.
¿Hay que poner música de terror o algo?
Sí.
Su director será el hijo de Hayao Miyazaki, Goro Miyazaki.
¿Qué dices?
No, pero espere, que lo peor viene ahora. Goro Miyazaki es el actual director. Se llama Goro, sí.
Sí,
es el actual director del Museo Ghibli.
Oye, tienes brazos.
Aunque antes de ello trabajaba para una empresa de jardinería, llegando a diseñar el jardín del último piso del museo.
Era la bricomanía.
¿Qué dices?
Atención, por ahora se sabe que la película se estrenará el próximo verano. Y en comentarios de Toshio Suzuki, presidente de Ghibli, parece ser que Miyazaki padre está ferozmente en contra de la idea. No me extraña.
Joder,
ya es que los años no pasan en balde y el hijo es jardinero, coño.
Pero
esperemos que Goro haga honor al apellido y se retire de una vez, digo que igual es mejor el legado de su padre. la productora Tojo desvela los detalles de la peli 13 de diciembre.
Esto es como aquello de mi hijo me ha salido jardinero. Es más, si al menos fuera maricón o algo, pero es que me ha salido jardinero.
El Goro. No, que el padre está en contra de la idea, me parece normal, porque que venga tu hijo jardinero a quitarte el trabajo tiene narices la cosa.
El Goro, tío.
Cierto, ¿y cuándo se estrena en España How Moving Castle?
Buena pregunta, lo buscaremos. Esto que es el de cine,
¿cómo ha dicho usted?
How Moving Castle.
How Moving Castle.
Bueno, Saeva, ponme Saeva, ponme musiquita, ponme Sandpaper Kisses.
¿Qué?
Besos de Sandpaper.
Aquí no hay nada de eso.
Sí.
Martina Navratilova.
No, Martina Topley Bird.
Venga.
Martina Topley Bird, escuchemos un poquito de este maravilloso tema.
Kisses, paper cutlets. Don't know what this is, but it all leads to this. You're gonna leave.
Bonito.
Sí. Este es uno de esos temas que suenan cuando llevas a la Carla Valenti,
es que...
a la protagonista femenina.
Sí. Ah, vale, me sabes decir que llevas a la cama a...
Debe estar.
Pues, lo siento, no puedo desvelar detalles. Oye. Espérate un segundo. ¡Spoiler alert! ¡Spoiler!
No, digo la prota, digo una chica realmente. De no, pero oye. Hacer una cenita guapa y luego nos vamos a dar el postre mutuamente.
Pero un personaje que tiene un tema así, ha de estar.
¿Ha de estar?
Hombre, juega al juego, ya la verás.
Es que un tema así no puede ser.
¿Esto de qué es?
Escucha esta voz tan sexual. Sube.
Hola amigos, estamos en la madrugada.
Estamos en la tarde.
Esto es Kill Bill.
En fin, Iván, yo gracias por tu sección.
Llamando,
ya sabes que nos gusta comernos nuestro tiempo. No otra cosa, no pienses cosas raras.
El próximo día te vas. ¿Tú quieres hacer el programa? El próximo día.
Pero es más gracioso ya, menos, si nos vamos interrumpiendo.
El próximo día ya verás que ameno va a ser el programa.
Y la gente se ríe contigo.
Tiemblo al pensar que la semana que viene me toca Akihabara contigo.
Akihabara.
La venganza será terrible. Pero fue peor el día que Saeva le puso música de Bisbal a la sección de Akihabara, la sección de Dir de Volcán en su tiempo.
No, le puse Pokémon.
No me puso un tema de Bisbal, me puso Operación Triunfo Disney.
Y luego, y el siguiente día, Pokémon. Fue una jornada intensiva. En fin, vamos a despedirnos ya sin más dilación. Así que bueno, señor Isako, está durmiendo el pobre tío. Estaba ahí con
el baño. Me he pegado una siesta de 5 minutos.
Mientras el baño hablaba, muy bien. Tú vas bien por la vida.
Ahí apoyando.
Apoyando al equipo.
Perdona, no sé si he roncado, pero...
Un poquito.
He dormido 5 minutos, no es broma,
¿eh? Y el Yuan, que pobrecillo, ahí haciendo sus cosas.
Yuan,
lo que le ha costado.
Perdona, no sé qué es peor, ¿eh? Que te interrumpamos, porque al menos significa que prestamos atención. Bien. O que se quede dormido a bien al lado.
Que he dormido 6 horas. Es cosas. Saeva, despídete, amigo.
Venga, hasta la semana que viene.
Volcano, que hoy ha tenido un gran papel con su juego de la semana. Volverá la semana que viene con Akihabara.
Pues eso, hasta la semana que viene con Akihabara.
Akihabara, sí, señor. Yuan Yu, que también vendrá a hacer sus cosas.
Hasta la semana que viene, que me veréis en acción.
Sí, la venganza va a ser terrible. Y a continuación viene el señor Cine con su programa de cine, que no os podéis perder. Amigos del chat, quedaos a escucharlo, porque es un gran programa con el mejor cine y con el señor Cine, que está en sus alzas, que no se puede faltar la cita al octavo. Así que vamos a pasar luego lista, señor Cine.
Sí.
¿Sí o no?
Bueno, pero nosotros nos vamos, ¿no?
Nosotros nos vamos a nuestra casa, oye.
Os quedáis aquí.
Da tiempo a decir una frase del oyente.
Rapidito.
Que lo Sanobo ha dicho antes, la peli de Webol no tiene fuentes en el emule. Esto es mala señal.
¡Vamos! Nosotros nos vamos, nos veremos la semana que viene en Game Over. ¡Adiós!